Alice.
O Pitiki, ¿eh?
¿Cómo va la banda? Sí, salió el Oreo 2, no, por favor.
Te corta la charla este programa, vamos.
¿Cómo va?
Estamos charlando ahí, cosas.
Sí, ahora pintó hablar de Barraca Erro, que fue una de las principales exportadoras durante años acá en nuestro país. Barraca Erro, que queda pegada a la cancha del Sportivo Barracas, un equipo que jugó la Copa Uruguay. No sé datos.
A mí me confunden las barracas que no son barracas.
Claro, esto es Barraca. El Sportivo Barraca, que jugó la Copa Uruguay hace un par de años, atrás se ven toda la fábrica, los galpones, que son de la Barraca Erro.
Claro, pero hoy vende más granos, semillas, agroinsumos. Es más una cosa ganadera, sí, que no es la barraca de construcción.
Es más, lo principal todos que exporta hoy. Y hoy lo principal que exporta a Barraca Erro son granos, justamente.
Claro, igual te vende maquinaria agrícola, sí, todo te vende.
Sí, sí, no. Y en el Sportivo Barraca jugaba el hijo
de intentando seguir un tema importante, sí, para la nación.
Y te digo.
Ponete auriculares, pasa radio.
Estás rompiendo la pelota acá abajo.
Y ya que estamos hablando de Sportivo Barraca.
Enchufalo antes, tenés 3 horas entre un programa y el otro. Hay 10 horas.
Jugaba el hijo. Bueno.
Sentido común.
Ya tenemos ni un productor.
Mandando preso a los productores. No sé, que jugaba el hijo de Amaro Nadal en el Sportivo Barraca.
De Amaro Carlos Nadal.
De Amaro Carlos, claro.
¿Sabes que tenés manchado con comida la ceja, Mariano?
No, debe ser comida esto. No sé qué. ¿Sabes que recuerdo una declaración que hizo muy buena el hijo de Amaro Nadal la otra vuelta hace unos años? Acababa de debutar en la Copa Uruguay, habían pasado de serie, creo que le habían ganado un equipo de Montevideo y se habían metido en cuarto de final o semifinales, y lo estaban entrevistando Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron en Derechos Exclusivos en Radio Uruguay, y le preguntan en un momento, no me acuerdo el nombre de pila, dice, voy, ¿y qué tenés de tu padre? Que era tremendo número 9. ¿Qué cosas tenés de tu viejo cuando jugás de delantero? Y dice, mira, yo como futbolista tengo más cosas de mi madre que de mi padre. Porque mi viejo jugó en Nacional, en la selección, fue un mundial y yo jugué en Sportivo Barraca. ¿Sí? Tremenda, se cagaron de la risa.
Bueno,
¿no? Sí, sí.
Jugaba el hijo del jugador del pueblo.
¿Cómo?
En el Sportivo Barraca.
Walter Domínguez, el jugador del pueblo, ¿no era en el Sportivo Barraca?
Ah, no me acuerdo.
No me acuerdo.
Álvaro de Ron, ¿no está más?
De una, sí, no está más.
Un abrazo
enorme abrazo, yo ya hablé con él.
La solidaridad con los compañeros, ¿verdad, Jorge?
Enorme abrazo para José Carlos y para Nacho Martínez, que los dos ya no están más en Telemundo.
Que es una decisión.
Y que mejor hace el coso del relatito ese, que está buenísimo. Si viene con fulano cosa en los videos, eso que hace.
El vamos que venimos, la apuesta, ¿cómo se llama? El toque. Sí.
Buena gente, chata, aparte.
Un crack, tremenda
gente.
Y hijo de Santa Lucía, como Marcelo Scaglia.
Y después de Alberto Kessman, bueno, está Eduardo Rivas, debe ser de los informativistas de deportes, era el más viejo.
De 90, Rivas adentro, ¿no?
Entró en el 92. Pará, es Alberto Kessman. Es Eduardo Rivas, sí. Es verdad.
El de Eduardo Rivas debe andar ahí.
José Carlos. Estamos hablando de noticieros, ¿no?
Noticieros, deportes.
Claro, porque Moarty es posterior.
Sí, es posterior. Sí. Es unos, pero pocos años. Creo que entró un año después. Sí, sí. José Carlos, después Roberto Moar. Y ta, porque otros se fueron yendo ya.
Sí, o muriendo.
O falleciendo, claro. Sí.
Pero Wissan sigue en el canal.
Sí, pero es menor. De edad es un poco calidad, menor. No, es un poco menor de edad. Trabajo. Y está hace menos en el canal también. Y pienso en
más
el 10.
Generación Federico Paz.
Y en el 10 estuvo. No, Federico Paz es más joven también. Yelsa estuvo en subrayado muchos años y era mayor que José Carlos.
Estamos hablando de los que están ahora.
Los que están hoy, claro.
Los que perduraron.
Sí, sí.
Yelsa estuvo en el 4 también, informativo, me parece.
Sí. Y después en el 10.
Cuando Oriental era en el 4, claro.
Tengo una foto con el Mariscal que me saqué el otro día, que no la publiqué, me la guardé para mí. Que es de esas fotos que uno quiere guardar porque sabe que.
Es espectacular. Porque aparte es como con Obdulio en Maracaná, con Jaime en Durazno y Convención, con el Mariscal acodado en un mostrador.
Los dos acodados mirándonos frente a frente.
¿Mostrador de qué lugar?
Con
lugar.
El cumpleaños.
Con una
cumpleaños.
Luz de fondo le da como una silueta artística a los dos. Muy linda, muy linda. Está preciosa la foto.
Está muy bien esa foto.
¿Y quién te la sacó?
Rafa, creo, ¿no? No. Pachamama, sí, alguien ahí que andaba en la vuelta.
Mirá.
Fue una foto a pedido, pero disimulada. En realidad, primero.
¿Los dos sabían que estaban siendo fotografiados?
Sí, pues yo le pedí permiso. En realidad estábamos conversando con él. Sí, no sí. Es que, y digo, sacame una foto. Y después de que sacó la foto, nos seguimos conversando y la foto posterior a la foto
son mejores, esas son mejores, claro.
¿Y tu padre no lo banca? ¿Qué es más?
No, se lleva bárbaro.
¿A quién lo banca?
No, no importa. No.
Porque entre los periodistas deportivos debe haber picado.
Y
se
volvió vos.
Olfatea el daño.
Es un carroñero. Es un carroñero. Es un carroñero.
Yo estaba participando.
Fue público lo que
sí, por eso, ya está.
Ya fue público.
Ya fue público.
Se me dio un mes. Si buscas,
está lindo para empezar a recordar cosas que fueron públicas. ¿Eh? ¿Abrimos un poco la tapa?
No,
¿lo qué?
Es
hermoso.
Una...
Hay que citar medio y le damos a todo.
Una cagada. Sí. Una cagada.
Estaba buscando el dato. Rivas entró en el 90 y no encuentro el dato de Telenoche, porque dice que entró al Canal 4 en el 87.
Pa, ya.
Y que
pues en esa época estaba Yelsa. En esa época estaba Yelsa en el 4, que laburaron juntos en Telenoche, creo.
Claro, y después estuvo subrayado Yelsa.
Claro, sí, después pasó para subrayado, estuvo varios años.
Moar arranca en el 12.
Sí, claro. Y
después
creo
pasa
que...
Además, no sé si no entra cuando se va a hacer
Y si José Carlos entró en el 92, Moar entró en el 93, pero ahí, un poco después. Porque sabes que hubo un programa en el que estaba Moar. ¿Cómo se llamaba?
En el 12.
Ah, no, ese era el 5, el quinto.
En el 12 era...
Rock and Roll, ¿no era?
Uno de
era
noche.
Era una especie como Oxígeno, pero...
¿No era el que laburaba tu viejo?
No, ese era Oxígeno.
Ese era Oxígeno, Figueredo.
No, para tu viejo laburó en Oxígeno.
Fútbol de primera, ¿no era?
Claro, para tu viejo laburó en Oxígeno, pero no estuvo en un programa con Gorsi en el 12.
Puede ser, sí.
Ricardo, yo creo que Ricardo estuvo en un programa con Gorsi en el 12 de noche y ahí estaba Moar.
El que es comentarista no te relata y el que relata no es comentarista. Algunos, o hay algunos que hacen las dos cosas.
Pero hay mucho. Kessman no comenta.
No comenta.
No, y nunca Kessman, no, Kessman no comenta en radio, en tele comenta.
El viejo no relata.
El que está al lado, el que viene diciendo, sí. Yo la llevo a fulano, no sé qué. Oh, buen partido.
Sí, pero hay relatores que te comentan. Alberto relata y comenta al mismo tiempo.
No, le saca la como chofer conductor.
No, no tiene el rol de comentarista, pero él relata y comenta. Lo ves, está relatando y comenta.
Está más, yo en el caso del otro le diría, me está sacando el.
Pero es el jefe, Alberto, lo va a decir que contrata el comentarista.
Claro, pero ¿qué voy a qué?
Y en la tele comenta,
Alberto.
Claro. Ya no lo hace más. Pero
empezó relatando.
Claro, ¿sabes quién? El doctor Corch, que es un crack.
Claro.
Fernando, hay un ejemplo más fuerte, a mi gusto, es Pablo Carrián, que era la voz del el romano de TIC.
Me gustaba mucho la Carlián de León, ¿no?
Carlián de León, claro. Sí.
Javier de León en el comentario, relataba, y Carlián después pasó a ser comentarista de Goñi mil años.
Sí.
Puede ser que siga siendo, si ahora tengo la duda.
Preguntale a Ricardo, ¿sabes cuál era el programa para mí, el que hacía de noche en el 12, que lo hizo un tiempo? Fútbol y Compañía, pero en televisión.
No.
¿No llegó a hacer nada, nunca llegó a hacer nada televisivo, Fútbol y Compañía?
No.
¿Qué parte relata en radio y en tele, no?
No, Kessman relata solo en radio. Nunca. En tele solamente opina en Telemundo.
¿Hay alguno que relate en los dos, en tele y en radio?
Perdón, y Alberto opina en el polideportivo también, ¿no? En el polideportivo también, opina.
Ah, bueno, está.
Sí, Moar en Mundial sí, en el 10, no hay
igual, está
pero cambia su forma de relatar, ¿no?
Es otra cosa. Tiene que cambiar.
Tiene que ir más lento.
Sí, porque la gente lo está mirando.
No te puedes mentir.
No, por el simple hecho de que la gente lo está viendo.
Claro,
entonces...
En la radio tiene mucha descripción. Cruza la mitad de la cancha, cambia de frente. Exacto. Contra la Olímpica, la recibe.
Siento que hay que explicarle todo, ¿no?
Y bueno,
pero eso nunca.
Pero ¿sabes qué?
Nunca chusmeé esos lugares que usted, al parecer, la tienen tan claro.
Pero te has escuchado un tiempo y te das cuenta. En la radio te describen todo y dejan poco silencio.
Sí, yo veo que hablan más rápido.
Y en la tele no describen tanto porque lo estás viendo y dejan más silencios.
Otra cosa que es básica, incluso.
Pero
en la radio,
para el tipo, me imagino, debe ser raro.
Mucho más difícil radio.
Bueno, acá. Y en la otra, bueno.
En la radio, todo el tiempo, de hecho Jorge valora mucho eso, el relator dice el resultado y el tiempo. Para 40 minutos gana Cerro 6-0. En la tele, dice el relojito arriba.
No es necesario.
Tantas veces.
Que pasa lo mismo en un programa de radio que decís la hora cuando arranca el bloque, muchas veces, se estiraba mucho, sobre todo en los periodísticos.
Sí.
Y en tele no hace falta decir la hora porque la gente lo está mirando, en un periodístico o en un noticiero. Claro.
¿No te acordás un comercial que había? ¿De qué era?
TCC, creo que.
TCC. Que pasaban jugadas del fútbol uruguayo, remates que se iban a la mierda.
Y lo comentaban.
Y el relato del partido.
Sí. Y era una jugada de mierda.
Era buenísima esa propaganda.
Viene el Lali y Jocas relatan en radio y tele.
Rodrigo Romano también.
Sí, por
Porque para el comentarista es más fácil. Te cambian de lugar, más o menos, comentas igual. No tenés que acelerar ni cambiar nada. para comentar.
¿No? Sí. Lo único que en radio tenés que jugar mucho con el locutor comercial.
Ah, eso.
Vos metés un bocadito o querés meterlo.
Esos son unos pelotudos, te... ¿no? Los relatores comerciales son
unos. ¿Cómo unos pelotudos? No, es un gran oficio, boludo.
Habla bien, paja, habla.
No, vos es así.
Sí, llamá a Pepe Yacuza allá.
Sí.
O a una a la chica del espectador que la rompe. ¿Cómo se llama? Yanivela, claro.
La dama, dale.
A el Leo Muñani, que es compañero mío de Marvel.
Te diría que diste cuenta también en la carrera.
No, pero para usted le buscan todo. Acá la dijo bien. La dama,
como diciendo, es la única mujer en toda la radio.
Dice Félix,
yo le otra secundarias que hacen.
Eco, la verdad, no ofende ni teme. Uh-huh. Y lo puede aplicar a Del Sol también.
Uh-huh. Acaba de salir del estudio María José.
Lucía Brocal, Lucía Brocal y Majo Borges, las damas de la emisora.
No, ¿pero cómo que no escuchás el resto de la programación?
Claro,
fácil de olvidarse, hay varias columnistas.
No, hablamos de columnistas, él habla de conductoras. Se refiere a
Vicky Turbina,
ahí se calla para otro lado.
Habló seis veces.
¿Sabes qué es el Word? ¿Viste cuando ponías tipo un ejército acá, otro acá? O sea, te atacaba por todos los frentes, Jorge.
Me siento Ucrania.
Pero aparte, claro, nada le interesa salvo eso. Abrió la boca tres veces y la
para 7 años.
No, pero la primera fue la más llamativa porque estaba en otra y dijo: acá tengo una
chica. Detecté.
Que aparte nunca vas a saber si es que se le ocurrió a él y lo tiene él o si se lo mandaron por mensaje.
Nah,
queda confuso siempre. A veces te aportan mensajes porque vos haces un filtro y seleccionás mensajes que te convienen permanentemente. Entonces cuando es algo con veneno, se ve que lo marcás para leerlo, ¿no?
Pero también aportan mensajes que el
90%... ¿Cómo no? Sí, los guardá los que tienen veneno, Pablo, te
conozco. No, porque van, se van superando los
nuevos. Seguro que los agarrás de casualidad. Entonces los que te dan gracias, anda acá.
Con el músculo muy aceitado, ¿no? Pero Leo, si escuchas Yakuza, va a venir a darte
la... Se agrandó tu equipo para que la casa que necesitas tenga la tasa más baja del mercado 4.
Dos
partidos
bien.
Con tanta intensidad.
Para mí igual ahí
se hace el gallo Claudio.
Te diría que no está el partido jugándose. Eso es una previa.
Sí.
El fútbol no es para él.
Otro ritmo.
Es otro ritmo.
Ahí es cuando más ritmo.
Con mi dinero Mastercard, pagaste y ganaste.
Creo que tenés el registro de la torre. La torre, ¿no?
Fito la torre.
Ese. Hay más carne, amor.
Y Leo Muñani en carne, un crack.
Habla bien. ¿Cuál fue el primero que dijo: este oficio se hace así? Bueno, Yanivelan, eso es distinta, tiene un estilo de locutora engolada que no tiene que ver. Pero es como el vendedor de ómnibus que tiene que hablar de esa manera. El locutor de fútbol solamente puede hablar así.
Ya sabéis.
¿Por qué no puede haber un tipo que diga, bueno, este fin de semana les recomiendo que vayan a Solanas Punta del Este?
Bueno, muchas razones.
Pasa que la duerme.
Si alguien lo impuso.
Sí.
Y yo creo que mucha gente inconscientemente siempre... Todos copiamos algo que inconscientemente...
Pero a mí me gusta, le da un ritmo a la
transmisión. Yo creo que es un tema de velocidad para meter el chivo, ¿no?
La otra es que tienes que meter la mayor cantidad de veces en el
chivo. Claro.
Vos le vendés a...
Se cobra por mención.
Yerba, no, pero le ponés, vos le vendés a Yerba X. Vendés a Barraca Malvin.
10 menciones por partido.
Y tienen que entrar las dimensiones.
No, tienen que entrar lo más posible. A veces el relator busca... Yo te digo, pues lo veía con Carlitos Muñoz y Leo Muñani al lado. Encuentra un bache en el partido, un espacio y la pelota sale para afuera y le dice: cuatro. O sea, trata de meter cuatro. Entonces, tiene que meter cuatro.
El relator le dice: cuatro.
Deme dos, a veces sí. Deme tres la torre. Ah, sí. Era eso, dos fichas. Lo que igual está bueno, que eso está. Creo que, claro, a veces uno se acostumbra. Lo del fichero es literal. Trabajan con un fichero.
Son cartoncitos.
Mueva el fichero.
Claro, que van pasando.
Van pasando y van marcando.
Sí, el sistema es de ellos, ¿no? Y van marcando cuántas veces dijeron yerba.
No, ya lo saben porque los tienen ordenados en el fichero.
Ellos saben que
si da vuelta el fichero una vez, ya entró cinco veces Pepsi, tres veces Coca, cuatro veces
Barraca. No, está bueno, es como re artesanal y está buenísimo.
Si hay una marca que pagó por cinco, tiene cinco papeles.
Cinco fichas, está bien.
Lo tienen mezclado para que...
En su momento, cuando entrevisté a Dardo Luis Gregores, que fui a su domicilio, creo que en la calle Ramón Gastón, que es la del costado del Pereira, ahí Gastón Ramón, al revés, me contó que tuvo el problema ese de armar el fichero más prolijo, porque cuando empezó en los 70, ponele, una marca le decía: y cuento era que había unas monjas a modo de controladoras, como si fuera una agencia de medios, un grupo de monjas le daban el laburo a las empresas de contar cuántas menciones tenían. Un dato impactante.
Ya está bien pesada la mosca, si la mosca está al
pedo.
Es buena, es honesta. Me va a decir que si aparecí tres, aparecí tres. Ya, si le digo la mosquita, no me va a meter.
Es más que un escribano. Mosca más que escribano. Mosca más que escribano.
Vos, Pachela, te cagaron. La obra, vos pagaste 5, te la dijeron 2.
Claro.
Y que cobraba ahí el Huascazo era locutor, decía, no, pará, yo era 25. Entonces inventaron el sistema hasta, a veces hasta marcar con un horario una pauta. Para cuando venía la reprimenda o reclamo, decía, no señor, acá están las 5 dichas en este tiempo. Y el invento ese de ir pasando las fichas que te garantizaba haberlas hecho.
Claro.
O si no era
pasar como un cupido. Parece mentira que hasta hoy sigue así.
Claro, y nadie haya quebrado otro invento. Claro,
pero que no creo que haya una forma mejor, ¿sabes? Hay cosas que no se pueden mejorar.
No, hoy con IA o alguna de esas cosas se puede registrar o algo.
Incluso la tecnología la puedes hacer digital, pero la digital siempre te puede fallar, y más en ambientes como un estadio donde se corta la luz, lo que sea, el papel no falla.
Aparte,
cuando antes la inteligencia artificial posta, no va tan bien con la nariz.
Claro, obvio.
No, y lo ideal es que estén pegados, ¿no? O sea, lo ideal es que estén en un partido relator, comentarista y locutor comercial pegado, entonces no hay que decirle dame dos, dame tres, dame cuatro, es como si yo te decía hoy,
te señalo,
ya se le enseña dos, cuatro y no se pisan.
Sí, sí, se agarran el brazo, muchas veces.
Se tocan,
como dicen, voy.
Como en la radio.
Pero se sientan juntos incluso.
Se sientan juntos y se tocan y ya está. Y ahí juegan de memoria y no se pisan, porque cuando está el relator en un lugar y el locutor comercial en otro lugar, muchas veces se pisan. Pasa cuando el relator está en un lugar y el comentarista está en otro.
En el estudio, por ejemplo.
Se pisan.
Yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos
con el exterior solo.
También queríamos hacer cosas distintas. Uh-huh. Hicimos teníamos una tanda que era grabada. No era la tanda, pero eran avisos especialmente grabados para transmisión. Que tenían como un toque más de musical o alguna cosa.
Con el locutor.
Y no funcionaba, porque el ritmo del partido te marca otra cosa.
¿Verdad? Igual, algunos sigue saliendo entre
sí. No, pero son los diferenciales. Pero
muy
es uno.
Puntual, claro.
Un piquecito, el toque de calidad.
Presenta el toque
de calidad. Dentro del partido hay uno que sale cada 10 minutos, que es como el aviso de que pasaron 10 minutos,
ahí va.
A mí me gusta que está enganchado como el Canaleta del Este.
Bueno, claro, eso para lo mejor. ¿Qué centro? ¿Centro repuesto?
Maravilloso. Aparte, si no hay mucho centro.
A veces estaba esperando el partido eso, ¿entendés? No un gol.
Claro. pero el gol, hasta el gol estaba profanado. Claro, en algunas transmisiones. El gol está profanado, estaba Amarga Vesubi, era gol. Y era el grito Amarga Vesubi.
Sí, lo escuché este fin de semana. Me emocioné cuando escuché el
grito.
Amarga Carlón.
Amarga Carlón.
O sea, en el medio del grito del gol.
No le interrumpe. Tiene que haber un manejo de volúmenes, claro, para gritar el chivo atrás del locutor, que se escuche y que no tape el gol.
No, pasa que el locutor dice gol un par de veces. Cuando termina uno de los gol, en ese instante, Amarga Vesubio o Amarga Carloncha ahí sigue gritando el relator.
Sí, pero en algunas veces salen al mismo tiempo.
Sí, al mismo tiempo y en el primer grito de gol.
Claro. Sí, es como
arriba, claro.
Como que lo pisa un poquito arriba.
Claro, pero suenan las dos cosas.
Queda el O de fondo y mete a Marga Besú.
Qué gran momento ese de la reunión que fue. ¿Y si vendemos el gol?
El gol.
No, tiene que ser. Es lo último que quedaba, ¿no?
Pero dale, tiene que ser lo más caro.
Y no va a volver en gol. Amarga.
Claro, que Besú. No importa.
Claro, que bueno, en Tenfield, Amarga.
No hay nada más dulce que un gol. Y es Amarga.
Amarga Besú ahora en las transmisiones de Tenfield sale. Cuatro veces por tiempo, con citas.
¿Amarga o Grapamiel?
Grapamiel Vesubio.
Ah.
Que aparte es un juego de relator y Pastorino, sí, que está en cancha.
Te tiro Flor.
Tienen tres o cuatro juegos.
Contra Flor al resto con Amarga Vesubio.
Sí, seguro, la mejor copa. Y claro, te la aviso.
Claro, y si termina 0-0, lo meten así. De
Perdón, ustedes me tendrán de comercial.
Sí,
comercial. Bien vendido el gol.
No, claro, es lo más importante que tenés para vender ahí.
Bien vendido.
¿Qué vas a vender? ¿Un lateral?
Es lo que sale. ¡Seguro! ¡Esa valenciana!
Y es lo que sale más caro. Mandaste a Valenciana.
De paso, clink.
Jodiendo.
Gran mención a un gigante de la locución que era Omar Galo Machín. Mucho decían Omar Galo vende, como si fuera el segundo apellido vende.
¿Quién está? La Torre, ahora está Terra, ¿no? En Universal. Dardo Luis Gregores, ¿no era?
El de Universal.
No, Gregores era Oriental y
La Sport.
El doctor.
Que me gustaba mucho. ¿Cómo se llamaba el nombre? Dardo Luis Gregores.
Fito La Torre. Adolfo La Torre. Y Leo Muñani, el de Carve.
Hago este juego. Vos, un día falta el relator. ¿Te animás a relatar?
No.
Ahora, falta el comentarista. ¿Vos te animás a...?
Sí, claro. Sí,
lo ha hecho.
Yo me animo a las dos.
¿A relatar también? Si es un...
Bueno, Altibaldo relató muchos
partidos. Claro.
Ah, ¿en serio?
Cualquier cosa, ¿no?
No, pero
vos servís para todo, Pablo.
No, pero ¿no hay
Pablo
nadie jugando ahora?
Pablo podría relatar. Digo, a ver, tendría que desarrollar, pero un tiene un ritmo relato. Es re difícil relatar. Pablo tiene un...
Sobre claro, todo radio.
¿Eh?
En radio.
Radio.
¿Os acuerdan la frase del gran Weinstein cuando estábamos en el cine? No pagamos los derechos. No relaten tanto.
Claro. Por eso se le, por eso se le llamaba, ¿cómo era que se llamaba? No se le decía transmisión. No, transmisión no. Porque no había derecho de transmisión. Se le decía otra narración, algo así.
Sí, podíamos poner un partido. Lo que pasa es que acá no conocemos los jugadores, lo que pasa.
Pasa que está re chiquita la batalla.
No, ¿sabes qué? No conocemos los jugadores.
Eso es el año 89.
No, estos jugadores, el Tigre los conoce todos.
Todos.
Algún partido del Mundial.
Pasa que no se ve nada, ¿no?
No se ve. Hay que poner...
El 5 es Víctor Silva.
Pero es un comentarista que te dice que...
No, está bien, pero ese estaba perfecto.
Tira. El jefe Araquelián le adquiere la casa de Punta Gorda al dueño de Vesubio, dice un oyente acá que es el
Gustavo se llama el dueño de Vesubio.
Sí,
que
me
crá.
Dice que es flor de tipo y él está enojado conmigo por un comentario que yo nunca hice.
Sí, lo sé. Capaz que le puse alguna fichita.
Y no tengo dudas que me habrás mandado acá. Porque hubo cierta época que a mí me metían en quilombos que no eran míos.
Hay bueno, corre para peor eso, Jorge.
Bueno, vemos una columna de arranque, tira y corre, cabecea a Joel Riqueiro, sí, está, gol, gol. Cuando va 35 minutos. Progreso le gana 1-0 acá Museo.
Menos mal que eliminaste el dice que aplicabas en una época. Dice que era aberrante el dice que.
Los goles de Champions eran, ¿te acordás?
¿Eh? Dice que. Pero,
no,
Jorge en segunda pelota relataba a veces diciendo dice que.
Corrijo, el gol fue de Berger. Cuando van 83 minutos, Berger dice que.
Ahí está.
Pero eso le gana 1-0 a Huracán Buceo.
Dale, yo, me toca.
¿Sabes que él dice que era tan espantoso como el Olis, no?
No,
horrible.
Voy, silencio. Levanta el centro, saltan todos para cabecear. El 5 por atrás, entra, gol. ¡Gol de Progreso! Progreso,
No.
Progreso, el número 5.
Tenés que poner más la voz de Julio. Poné más la voz de Julio.
Bueno, ahí estoy yo.
Dale, Pablo,
te toca.
Algún día, la historia de la televisión reconocerá a muchas gracias jugadores como un gran programa deportivo. Así no mate.
¿Cuál era?
Este archivo es levantado de Estadio 1 para el programa de...
Ahí estamos pasando el relato de...
Es penal en la obra. La sacó Suárez, roja para Suárez en la obra, señoras y señores.
Dale uno a Pablito.
Yo en ese momento salí del estudio para ver el penal con el Pelu Pereira. Y como lo ve Razamoa Jan, me quedé viendo de ahí hasta el final toda la definición afuera del estudio con el Pelu Pereira.
Hay un documental que estaba siguiendo a Jorge que filmó ese partido en Océano con las reacciones de la gente.
¿En serio?
Capaz era un documento. Sí. ¿Trabaja Jorge? ¿Alguien te filmó en ese partido y termina filmando a la radio con Uruguay Gana?
No me acuerdo.
Hay un documental en el que
sale. ¿Documental de reacción?
No, no es de Jorge.
Fiscalía.
No, es un documental del Mundial de Sudáfrica.
No, era del Piñe.
Estarían haciendo una nota para un programa. Un
documental mío lo sabría. Ni que me hagan documentales.
No, era como.
¿Cuál de los documentales que hicieron?
Ya la sabes para el motivo de antropología, pero. Y claro, vos te vas del estudio y el momento es el final. No hay nadie.
Yo me fui en el momento el penal para Gana cerca del final, que con la expulsión de Suárez, yo no podía creerlo y salí del estudio. Y como cuando Samoa ya erra, yo estaba afuera, ya me quedé afuera hasta el final. Yo no creo que te quedaste con Gregoire y con quién más.
Gustavo,
en la definición por penal.
Gustavo estaba.
Gustavo se quedó porque ya estábamos en horario de abre palabra.
Pero se viene el partido que va a relatar.
Yo estuve Pablo hasta el Federico, penal de Samoa Jan.
¿Y lo tenemos?
Partido especial, ¿eh?
Carga buscando a Nacional el empate, es casi la hora, va a tirar el tiro, rebota en un zaguero del PSV. ¿Se va al lateral o la rescata? No, se va, no la tira. Y viene córner para Nacional, es la última, va Lemos.
Va Juber Lemos, va un Breuker en agazapado para intentar cortar el centro. Carga Rebelés de León, mira el centro, el segundo palo. Sale Malvaro Breuker, el cabezazo bajo y gol. ¡Gol! Y hay que tirarlo, ¿no?
Claro. Vos, pero muy bien.
Mejor por lejos.
¿Cómo el Vasco Peraza no tiene un recontramonumento?
Lo digo siempre.
El arquero sale como el ojete, de verdad. El arquero sale
horrible. Aparte, en la hora
sale. Pero aparte. Y lo marcan mal a Ostolaza, que ya había hecho el primero, ¿no?
Había hecho el primero de cabeza también, no, con el pie era el primero. El primero Ostolaza con el pie, pero no, un pero gol en un centro
la final
también.
De la Libertadores, sí. Y dos goles en la final del mundo.
Sí, sí.
Ya está.
Y es ídolo.
Y es un ídolo
X.
Más.
Le no importa, no me quiero ver con
jóvenes, no saben quién es Ostolaza. Es
increíble. ¿Llegó a dirigir a Nacional en primera? Sí,
poco,
sí,
2003, por ahí.
Ahí vamos, poco tiempo.
Pero los jugadores, bueno. Los jugadores de marca, ¿no? Es más difícil que sean...
No, pero vos tenés... No, pero por ejemplo, ahí es más ídolo Hugo de León.
Y era de
verdad, jugador de marca.
Es verdad.
Sí, pero como era el capitán...
era de marca, pero dejaba todo en la cancha y tenés los dos goles más importantes de los últimos 30 años.
Y hace el penal en la definición, claro.
Mete el penal en la definición.
Sí, obvio. Los que erran son Carreño y Morán. Y el Chango Pinto Saldaña. Ahí va.
Siempre está la historia de Carreño que cuenta.
A Carreño se lo atajan.
Nacional campeón del mundo, ¿no?
Sí.
Una cosa que ahora es como.
Sí.
Dice que entran al vestuario todo, y bueno, y estaban los dirigentes, los ha llegado ahí. ¡Hugo, no más! ¡Vamos arriba, Hugo Vasco del Aro! ¡Seré! Y pasa. Vamos arriba, viene igual, Daniel. Campeón del mundo, ¿qué carajo te importa?
A Carreño se lo atajan y el Chango Pinto Saldaña y el Indio Morán lo erran.
¿Usted te das cuenta que en el 80...
Uno palo y otro fuera.
Pero para mí los pateadores, ¿no? Mm. El Chango.
El Indio Morán.
El Indio Morán.
El Vasco Ostolaza.
El Vasco Ostolaza.
No era el Tancur, Valverde.
Claro, era Yola Luzardo. ¿Eran jugadores?
Hombres, claro. Bueno, revelé la imagen de cómo entierra la pelota re quemado contra el juez.
Ah, sí.
La tierra de... Espérate. Con la mano contra el punto de penal, sí. Patea y lo putea el juez. Después le...
¿Pero por qué lo putea si acaban de empatar en la hora?
Y porque había cocinado a Nacional.
Había cocinado a Nacional.
Ni ahí.
Claro, y pero... por algo Carlos Muñoz en el rato dice, era saque de arco y cobra corner Nacional porque tiene la cola sucia.
Ah, es verdad, es verdad. Sí.
Bueno, está, pero... Le robó un penal, no robó tanto. Era un córner que no fue córner y el gol que otro juez, si te quiere afanar, te dice que no entró.
Sí, no había bar, no había nada. No había bar, claro.
O sea, era,
creo golero. Que igual entró bastante
sí,
esa pelota.
Entró, no, claramente.
Un metro. Estaba en...
Tolaza,
este cuento es hermoso. Uno dice que...
Qué tipo, crack, qué buen tipo, aparte el Vasco.
Hay un relato de Kessman que se enojó por la transmisión, no sé cuánto, y Giannuzzi empezó a relatar, y hasta relató el kick un gol. No me acuerdo el partido, pero fue en el estadio.
Ah, claro, en más de una ocasión, claro, son tantos años comentando al lado del relator que alguna vez lo tenés que auxiliar, porque le pasa algo y te terminas relatando
poco
vos.
Contó en el 12, ahora tengo que decir, Kessman, que en un clásico ahora, esto es de verano, el intermedio, no sé, se quedó sin voz.
Martí lo tuvo que Martí lo sustituyó.
Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque como Martín relata igual.
No, en la misma fiesta que Jorge saca la foto, él me dice, porque nos pusimos a hablar de Martín, me dice, vos, recién me agarró el doctor Elba, aunque estaba con Judy del Bosque en la fiesta.
Pablo, esa era una fiesta para vos.
¿De qué era la fiesta, chicos?
Un cumpleaños 50.
De Cata,
un amigo.
Fue público también.
Ay, por favor. Sí, de Cata.
No, porque capaz que
la privacidad
de
saber. No, pero yo lo vi en el país, eso.
Ah, bueno, entonces.
Que festejó los 50. ¿Y estuvo lindo?
Estuvo bien.
¿Cuándo fueron? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, pero desmenucen eso, esa fiesta.
Fue el viernes pasado.
Hace una semana, exactamente.
El viernes pasado. ¿Y pues, tienen cosas para desmenuzar ese festejo?
Sí, ay, sí. Nuestro hígado. Nuestro hígado quedó todo desmenuzado.
No, muy tremenda fiesta. En un lugar que yo no conocía.
Yo tampoco. Hangar 23.
Hangar 23 con estacionamiento, tutti.
¿Es en Camino Carrasco, no?
Sí, ahí. Al lado de Chinamarca. Claro. Atrás de Chinamarca.
Lógico, lógico.
Me acordé mucho de vos cuando estaba entrando. Digo, capaz me cruzo con Pablo, pero no en la fiesta. Mm. En Chinamarca.
Fiestum.
¿Cumple 50 con baile?
Sí,
sí, baile. O sea, ni siquiera cumpleaños, era un baile.
Era como una discoteca.
¿Música en vivo?
DJs en vivo. Varios y Sanata.
¡Pah! ¡Qué bueno!
Que, aparte, sobre todo para nosotros, hasta la entrada de Sanata, muy buena música, espectacular. Rock and roll, música está buenísima.
¿Y bailaron y todo ustedes?
Sí, claro.
Sí, bien,
claro,
bueno, yo tuve que estar drogado para bailar a esa altura de mi vida.
No, no había, es que no tenía mucha alternativa tampoco.
No, no.
¿Era barra o baile?
O no, o te ibas afuera a comer chorizo al pan.
No, y había unos banquitos.
No, entonces, no, yo me siento a pipiar, o sea, ya no, por mi cuerpo.
No,
ya,
pero
el cuerpo ya no responde.
Gente,
¿eh?
Gran, toda gente grande, ¿no? La mayoría.
Claro. No hay chance de que te baile algo sin alcohol en sangre. Había alcohol, tengo que tener bastante alcohol en sangre. Pero yo tengo que tener, a esta altura de mi vida, tengo que tener mucho alcohol en sangre para bailar. No, no es. Me vino el viejazo, Rafa, y lo sabés.
Sí, ya sé, sí, pero yo creo que hubieses bailado. O sea, mirá,
mirá también la gente que
se casó mi primo hace un mes y no bailé ni media pieza. Y le digo pieza.
Hangar 33, dice uno que se llama.
Bueno, Hangar 33. Queda,
pues. Atrás de China Market. Atrás, hay como una cancha de pádel.
Hay varias canchas de pádel.
Y un una tipo de esos.
Champ Club.
Ese, exacto. Ahí va, ese. Y ahí hay, es un galpón, pero gigantesco, monstruoso, con barras a los costados, barras no sé cuánto. Había para chupar todo lo que quisieras. Y afuera, que eso me pareció una gran idea. Que, de hecho, cuando los primeros que estaban con nosotros dijeron, vamos a comer un chorizo del pan, yo pensé que era un chiste.
Claro.
Porque era una fiesta.
Claro, claro.
Como
claro.
Media paqueta. Y era mi amigo Manzana, no sé cuánto, y llegaba a comer un chorizo al pan. Dije, ah, está jodiendo. ¿Cómo va a haber chorizo al pan acá? Uh-huh. Y había chorizo al pan.
Espectacular. Te cierra por todos lados.
No, claro. Realmente una fiesta, claro. Que vos decís, qué bueno que vinimos, ¿viste? Qué bien que estuvo.
Pero aparte vos, porque lo has contado al aire, le agarraste el gustito a las fiestas de 50 en estos
sí,
años.
Sí, vos.
Claro. Yo no me hallo.
En
no
este
me
caso
hallo.
Ah, bueno, Mariano.
Sí. No, me...
no, pero no te digo esto. Esto es, más, esto es pila. Es pila, es muy grande.
Era una discoteca, como si fuera una discoteca.
Pero la que hizo Jorge en el Club de Pesca.
30, no,
claro, 50, 50 personas.
Sí, 60 personas.
Creo que no fui a ninguno todavía de todos los que tuve, de 50.
Está bueno.
Para arriba.
No. Sí, no fui a tuve, fuera de joda, tuve como 10, no fui a ninguno.
Vos, pero Mariano, te juro que estas fiestas, porque además por lo general es que son fiestas de amigos.
Sí, sí, obvio.
Y son... Yo la que iba a ser entre 60 y 100 personas, que es ideal.
Ah, perdón, fui a uno el año pasado, solo a uno. De los 10, 15 que tuve. Aparte empiezan a... pim, claro, cuando claro, se claro. Dividen los 50, es uno atrás del otro.
A mí me faltan dos, por ejemplo, ahora. Ya las tengo registradas.
Lo que pasa es que es el último cumpleaños de Deca, con fiestonga, ya los 60, ya es otra propuesta.
Bueno, eso nos contaba Federico que
el nicho,
fue el razonamiento de Cata. De decir, vos, la 50 es la última. O sea, 60 no hace una
fiesta. No, creo que sí. Yo creo que las
depende cómo llegues.
Es otra onda, ¿no?
Depende cómo llegues.
Pero 60 personas, 60 años. Yo conocí gente de 60 años que está re para fiesta todavía.
Estaba una propuesta así: bailar boliche, sin silla, toda la noche.
Pero
DJs.
¿Quién te iba a decir?
No, si cuando vos eso era para los 40, ya si para los 50
cuando,
no.
Yo te digo cuando eras guacho, que iba a una fiesta de 50 en la que vos ibas a ir con gente de tu edad, de 50 años, que iba a ser así, decía, no, flaco, a los 50 estás en otro.
Ah, claro. No estás mirando los videos de cumple de Cata, era el Emporio de la Milfona, dice. Mucha Milfona.
Mirá. Yo no voy a hacer comentarios de ese tipo, de ninguna manera.
Pero mirá que la Milfona está bien vista, ¿eh? Es un elogio.
Es una Milfona.
Es un piropo decir Milfona, no está mal.
No, sí, pero claro, que diga Pachamama.
Claro, pues es verdad, pues la otra vez, y acá hicimos la explicación de que Milfona es como una Milf que está muy bien. Claro, y que claro. Es querendona, además, ¿te acordás? Es una Milfona.
Pues, tengo salón de fiestas, se festejan pilas 60, 70 y hasta 80, sobre todo mujeres, con no, baile y todo.
Obvio.
Sí.
Fui con... Bueno.
Vos te has hecho un milfón, Jorge, te digo, ¿eh?
Sí, sí.
Sos un veterano muy piola y muy atractivo.
Pero tendría que ser un filfón, ¿no? Porque sí, por la sigla...
Me gusta... Que me digas la definición del veterano piola.
Un veterano piola. ¿Sos piola?
¿Sos piola? Piola. Es excelente.
¿Sos piola? Sos
ah, qué bueno, Mariano, me cambié. Sí, sí, sí.
En mis 50 fue con Tuti, con la decana en vivo, 2018, fue el mejor cumple de mi vida. Igual lo de Cata Ferrán, es una mujer que yo admiro enormemente por la energía y la cantidad de cosas que hace por día.
Las ganas de vivir que tiene.
Luego, ¿cómo sí, una loca con tres hijas, ponele? La ves en internet y mete 3-4 avisos y publicaciones que no son solamente chivos. Escribe largo, le pone cariño, sí, sí, se junta con amigas.
Hace gimnasia, sale a bailar y se va de viaje.
Si vos, ¿cómo le da?
Energía.
¿Qué día de dura 24 horas? Es impresionante. Y a veces, aparte con ganas, que eso a mí me deprime fuerte.
Se mata de ver gente con ganas de vivir.
Claro, como hacemos sobrón, de esa gente que está viva.
No, no, Pablo, pará, estamos hablando de un... Yo no quise hablar mucho por realidad, como es un primer
otro. Claro.
Pero un fiestún.
Sí, sí, salado.
Con una fiesta de 15, pero de 50.
Mucho claro, mejor, porque ya es otra vez. Yo creo que estamos en la mejor época de la vida, casi te diría.
Decís.
Y sí, sabes sí, que no hubo, aparte que eso estuvo bueno, no hubo como ese rato de tensión de hay que incomodidad, tengo que estar sentado, ahora vienen, me sirven unos canapés, No. ¿Vos traba? Claro,
arrancó a las 11 de la noche.
Claro.
Tarde.
Ah, 11, se abrían las puertas.
Pero no son demasiado mayores para arrancar tan tarde un
partido. Vicente iba en vivo hasta 10 y media.
Claro, seguramente tenía programa o partido de algo, Federico.
A mí me costó.
No se explica.
Yo llegué como a las 12 y pico. Y
costó llegar a esa hora porque qué mierda hacías antes.
Claro. No jugaba Nacional o Peñarol por.
Sí, pero luego no comentó Federico.
No, jugaba en Florida. Jugaba Peñarol.
Ah, ahí va.
Yo creo que ahí es porque la onda era esa, hacer la fiesta.
Volver a ser guacho.
Volver a ser guacho.
Quiero parir.
No, y además hay otro tema. Si vos lo haces antes, tenés que haber mesas, comida.
No sé, calculo. Pero no solo una cuestión de plata, que capaz que si quería, no sé, podía hacerlo o no, no sé. Pero, no, vamos a los bifes. Música, y vos entrabas y te pegaba la música así en el pecho y ya. Al principio, para timidez, te tomas una copa, a la segunda estás bailando.
Trabajé de mozo en una fiesta de 60 a un prestigioso empresario agropecuario. Sobró mucha comida porque, al parecer, había mucho movimiento en los baños. Salían todos maquillados.
Mira. ¡Ay, sí, a bailar! Decían.
Te quedó marcado.
No, era, ahora sí. Ahora sí, a bailar. Previo una tromba. Sí.
Previo sonoro,
sí, sí, sí. Claro, había sonado un
raquetazo. Contala de vuelta no. Porque...
Casamiento.
Para.
Casamiento.
Sinar, no, hombre.
Casamiento de Sergio Puglia.
No estamos para.
Casamiento de Sergio Puglia.
Ya ese dato. Ya lo podría saber.
Y un amigo nuestro que estaba invitado, que trabajaba con Puglia, fue al baño a orinar y sintió que en el cubículo al lado estaban pegando unos raquetazos criminales. ¿No? Él sale a lavarse las manos y ve que de ese cubículo se retira un hombre, se retira del cubículo un hombre de su edad, más o menos joven, que dice a los gritos, ¡ahora sí, a bailar! Y salió corriendo con una tromba rumbo a la pista.
Ah, es hermoso.
Era por una causa, que, no.
Sabiendo quién es más hermoso.
El dato de quién es el acá.
Te agrega mucho valor.
Pero no, ve que les gusta jugar a ustedes, joven. Ah, sabiendo quién es.
Bueno,
para que la gente imagine. No. Ustedes son soretes.
Nombralo, o sea,
pero en realidad no tiene sentido. Lo
pero ¿por qué vamos a nombrar una cosa que esto
no es? Lo gracioso es el cuento, no quién era.
No se sabe porque mucha parte que él toma, ¿no?
No, pero a ver, seguramente en esa noche no una. Capaz que esa noche hubo 15 personas que se pegaron un raquetazo. Pero en 15. Tomás, lo gracioso que este dijo a los gritos, ahora sí a bailar, y salió corriendo a la pista, ¿entendés?
Como el auto cuando entra boxes.
Sí, sí.
Qué demás. Es impresionante.
Bueno, hacemos pausa, muchachos. Qué lindo primer bloque.
Como dirían Tilio Gargamusa, y dale. Qué buenos personajes.